Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga. Hola y bienvenida, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy estuvimos platicando con Héctor Sepúlveda, co-founder and managing partner en Nazca, que es un fondo de inversión bien interesante en México y Latinoamérica. Abraham, ¿qué fue lo que más te gustó de este episodio?
Disfruté mucho este episodio, sobre todo entender la visión de Héctor. O sea, ser un managing partner y co-founder para uno de los fondos de inversión más importantes de la TAM, que es Nazca, y que nos pase su visión sobre Web3 y cómo están haciendo inversiones en esta industria, me parece fascinante. También algo que siempre me inspira mucho después de hacer estos episodios es que empezamos hablando tal vez de Venture Capital o de cómo están haciendo las asignaciones de su portafolio y nos explican un poco de qué es el fondo. Y al final siempre terminamos hablando de cosas muy fundamentales como el futuro del metaverso, como los problemas que resuelve DeFi, como la filosofía Web3 y cómo resuelve problemas fundamentales del humano. Entonces, eso se me hace como súper inspirador y traer a gente como Héctor es un verdadero privilegio para Espacio Cripto y creo que es alguien de quien podemos aprender muchísimo y creo que sin duda alguna va a ser un amigo de Espacio Cripto por bastante tiempo. ¿A ti qué te gustó, Lalo?
Me gustó muchísimo saber que Nazca, por ejemplo, ha invertido en Kavak, en Luna, en Creana, Ben & Frank, Albo, Justo. Estas empresas que están cambiando la industria y que ahora están buscando también en Nazca invertir en el ecosistema Web3 y ya lo están haciendo. Entonces, creo que todos los fondos ya están buscando una estrategia Web3. Están invirtiendo en gaming. Y entender fundamentalmente cómo es que invierten y con qué visión invierten fue de las cosas que más me gustó. Y si te gusta este episodio, te queremos pedir un favor. Déjanos las estrellas que consideres que nos merecemos en Spotify. Déjanos un review.
5 estrellas.
5 estrellas. Déjanos un review en Apple Podcast. Suscríbete a nuestro newsletter y únete a la comunidad de Espacio Cripto porque les tenemos varias sorpresas que estamos haciendo con nuestros aliados de Ethereum Foundation, viene DevCon y te tenemos un montón de sorpresas, así que únete a la comunidad. Así que esperamos que disfrutes este episodio con Héctor Sepúlveda, co-founder de Nazca, y te dejamos con los spots de nuestros patrocinadores para que disfrutes este episodio.
¿Quieres llevar tu crypto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
Hola Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y para la gente que nos escucha, ya escucharon toda la intro, así que estamos muy emocionados. Héctor, platícanos, ¿cómo entraste al mundo cripto y Web3 y qué tan metido estás?
Hola a todos, gracias, gracias por todo muy honrado de estar aquí. ¿Cómo entré? Tardísimo. La primera vez que me percaté justamente de esto era porque mi padre, que en paz descanse, me habló en su momento de Bitcoin. Me dijo, oye, me decía, oye, Filio, ya checaste esta cosa. Hay que ver cómo la compramos. Creo que este es el futuro. Se leyó el white paper, mi papá de 60 y tantos años, increíblemente. Y pues Bitcoin ahí estaba en $1, ¿no? Entonces, Bastante impresionante lo que vio en ese entonces mi papá. Esa fue la primera vez que empecé a curiosear. Me gustó mucho y a raíz de eso empecé a desarrollar una empresa en un company builder que se llamaba CloudSaction, que lo que básicamente quería era digitalizar el dinero como un stablecoin en su momento. Aquí le estoy hablando del 2013. Para que no se deteriorara, digamos, el cash y democratizar justamente el ownership de él en la nube y, digamos, que el dinero no fuera dueño el Banco Central, sino que fueras tú, tipo como un usufructo, digamos, del dinero, propiedad y usufructo, para que específicamente los cambios de mano se beneficiara a la gente que lo emitiera al sistema y todo eso. Y hicimos un protocolo en su momento y decidimos no lanzarlo porque sentí que estaba pues muy, muy joven, digamos, el ecosistema y la adopción. Y lo seguí muy de cerca, siempre lo seguí muy de cerca. Y cuando empecé a ver temas de más utilidad, problemas fundamentales resueltos, gracias a justamente pues temas de blockchain o de decentralized finance, etcétera, fue cuando me empecé a involucrar más. Y con el tercer fondo de Nazca decidimos poner un pie fuerte justamente para apoyar este tipo de iniciativas en Latinoamérica y ya llevamos 3 inversiones y posiblemente unas 2 más en las siguientes semanas. Entonces ya estamos activamente involucrados. Tarde, pero aquí estamos.
Entonces entraste, en tus palabras, tarde, pero estás entrando ahorita, o sea, recientemente.
Sí.
Entonces en realidad puede que sea temprano. Depende del horizonte, ¿no? O sea, ya se te fue Bitcoin a $1. Sí, no va a regresar a $1. Pero igual, como es un muy buen tiempo ahorita el bear market, más siendo un venture capital, es un buen momento para hacer deployment. Como dicen, levanta en el bull market y deploy en el bear market. Y Héctor, cuéntanos. Ya hablaste un poco de Nazca. Me encantaría que nos contaras qué es Nazca para que la gente entienda básicamente a qué te dedicas y por qué te quisimos invitar a Espacio Cripto.
Claro. A ver, Nazca es una firma de Venture Capital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que invertimos en personas que quieren construir empresas, ideas, como le quieran llamar, que resuelvan, digamos, problemas muy, muy, muy grandes, o sea, mercados gigantescos, de una manera muy frontal, muy agresiva en ese sentido, con propuestas de valor exorbitantes, y que para lograr todo eso, pues obviamente tienen que estar habilitadas por un componente tecnológico, ¿no? Entonces, estas famosas llamadas startups, sorry que me ponga demasiado básico, pero creo que es importante mencionarlo. Y lo que nosotros hacemos es justamente les damos capital meritocráticamente, buscamos romper mucho el status quo, digamos, donde muchos seguramente que están escuchando esto se van a acordar de mí cuando decían que el dinero manda. Es algo que hemos venido escuchando en Latinoamérica mucho. Nosotros venimos un poquito a romper eso, a balancear el status quo entre talento y capital. Apoyamos a la gente por quiénes son, no de dónde vienen. Tenemos justamente esta estrategia muy meritocrática para apoyar a los mejores líderes y creemos, pues, románticamente que Latinoamérica estaría mucho mejor si los mejores líderes están en las posiciones de liderazgo. Y eso es lo que hacemos. Entonces, les escribimos cheques, los ayudamos. En su momento, pues, todo el mundo pensaba que estamos locos. Por ejemplo, cuando empezamos en Nazca en el 2014 aproximadamente a participar en el SEED, como tenemos una estrategia muy fundamental de inversión, que quiere decir, no invertimos poquito para ver si las cosas funcionan, no, es medimos los fundamentales y si están ahí, somos muy agresivos porque el capital sí es un catalizador de éxito. Entonces, empezamos a hacer cheques muy grandes. Cuando la gente está haciendo cheques de $100,000, $200,000, $300,000, nosotros empezamos a hacer cheques de 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares a empresas que pues no, todavía no existían o apenas están comenzando a existir, ¿no? Empresas que hoy seguramente conocen como Luna, como Kavak, como Justo, como etcétera, ¿no? Entonces, la idea era justamente apoyar esas empresas en esos momentos basados en las personas que las lideraban y los fundamentales de lo que están construyendo.
Me gusta mucho lo que dice Héctor, porque justamente estoy viendo el portafolio de Nazca y en verdad sí son industrias como muy disruptivas que hemos visto, por ejemplo, Creana, ¿no? Que tenemos ahí un curso en Espacio Cripto en Creana y que realmente están buscando las cosas de hacer maneras diferentes. Está Albo, está Ben and Frank. Y me gusta mucho también que nos contás un poco de que tu papá tenía buen ojo. O sea, si tu papá vio Bitcoin a $1 y es tu padre, entonces muy probablemente tú también tengas un muy buen ojo. Y creo que eso es una de las maneras de hacer muy bien las cosas. Y hablando de ojo, platícanos qué ves en los emprendedores y por qué te decides en fondear una empresa o por qué pasar en una oportunidad. ¿Qué es esas cosas que te vibran bien? ¿Qué es lo que no te late tanto? ¿Y cómo es que llaman tu atención?
Pues en las personas lo que buscamos es... mira, hay una combinación... buscamos gentes ambiciosas, pero también gente con hambre, ¿no? Hambre sin ambición creemos que no funcionan. Buscamos gente íntegra. Íntegra, yo sé que suena como muy... muy hippie. Pero íntegra en el sentido de decir... ¿cuántas expectativas generas versus cuántas expectativas cumples? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que tu palabra básicamente es muy confiable en base a expectativas que generas, no necesariamente en un contrato, sino en una plática informal, ¿no? Buscamos ese tipo de gente, gente que es carismática y es capaz de atraer a otras personas, gente que entiende de estructuras meritocráticas, que entiende que para que su empresa sea exitosa tiene que atraer a gente muy buena, y les tiene que dar una compensación basada en éxito, por ejemplo, equity en ese sentido. Personas que son buenos contando historias sin exagerar, ya sabes, sin desviar, digamos, de la realidad las cosas, pero sí inspirando a otros, ¿no? A inversionistas, a clientes, a cualquier stakeholder que pueda tener su empresa. Es muy importante que sepan contar historias y que lo hagan bien. Que entiendan justamente esta parte fundamental de sus negocios. O sea, no solamente que entiendan a dónde quieren llegar, sino cómo van a llegar. Que sepan operar, al mismo tiempo sepan liderar, al mismo tiempo sepan bajarse hasta abajo a cargar cajas si es necesario, pero que también sepan ver el bosque, ¿no? En otro sentido. Entonces, ese tipo de líderes son los que buscamos y que también haya una... pues yo te diría como una muy buena relación, ¿no? Se acaban convirtiendo en familia, ¿no? Estas personas y es un tema muy emocional, ¿no? Todo el mundo dice, oye, pues es que son negocios, no es personal, eso es, se los puede decir, eso es imposible. Somos seres humanos, es personal, son relaciones, hay emociones, nada más hay que saberlas manejar muy, muy bien, ¿no? Y en las buenas, pero también sobre todo en las malas.
Algo que mencionas, para mí resuena mucho con elementos muy fundamentales del espacio cripto, de la Web3. Y aquí siempre hablamos de cómo vamos a hablar de esta tecnología y cómo estamos buscando tener un alto impacto positivo. Y en realidad, cuando vas a los primeros principios, son muy iguales en la gente que está buscando tener un alto impacto. Estos principios de ser como muy reliable, ser alguien que su palabra pesa, ser alguien que está trabajando, ser alguien que va a empujar la carreta, ser alguien que va a ser meritocrática o meritocrático. Todo esto compagina muy bien con el espacio cripto y me encantaría ahora ahondar. Si ya están teniendo todo este elemento fundamental que yo veo que es una alineación cultural muy importante y, como dicen, si alineas la cultura puedes alinear todo lo demás. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué está viendo Nazca como nicho de Web3? ¿Por qué es un nicho de inversión interesante para ustedes? Porque ya hicieron deployment en empresas de tecnología, pero tal vez tradicionales, por así decirlo. O sea, no Web3, Kavak, Luna, Creana. Pero se viene toda la siguiente oleada de Web3 y ustedes están haciendo una apuesta importante ahí. ¿Por qué es esto, Héctor? ¿Qué les está llamando la atención?
Mira, hay una tesis, por ejemplo, de que el Web3, el Venture Capital, por ejemplo, si te fijas, funciona mucho en la concentración de valor, ¿no? Si ves las empresas exitosas, son empresas gigantescas, 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 gigantescas. Claro. No sé, los Google, Apple, Facebook de la vida, ¿no? Si te fijas ahorita, por ejemplo, las criptomonedas, es un poquito difícil lo que voy a decir y tal vez no tan comprobable. Pero la gran mayoría del valor, digamos, de cripto está concentrado en muy pocas manos, ¿no? Los dueños, si lo quieres ver de cierta manera, del valor en eso. O sea, se sigue comportando un poquito igual, ¿no? Algo que estaba diseñado para democratizarse, de repente pues acaba cayendo también en muy pocas manos, ¿no? Entonces, no sé el Pareto, pero te apuesto que el 80% del valor que hay hoy en día en criptomonedas está en menos de 5% de individuos o organizaciones, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, si ves el Gini coefficient de Bitcoin, que es un indicador de distribución de riqueza y de valor y de equidad, es deplorable. O sea, parecería una economía ultra concentrada. Y es un hecho. Y lo puedes ver on chain y pues ya, lo ves y ya, es un hecho. Ahí está.
Exacto. Y eso no necesariamente quiere decir que ya valió madre, ¿no? El tema de cripto y de Web3, pero ese es normalmente el comportamiento inicial que empiezas a ver. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es, ok, ¿cómo realmente se puede democratizar todo esto? Y el Venture Capital, de nuevo, pues está enfocado en decir, oye, tengo que hacer algo muy grande. Pero ¿por qué un negocio tiene que ser gigantesco para ser exitoso, ¿no? Esa es como que la parte concentración de riqueza, concentración de valor, que no, digamos, está a la raíz justamente de toda la teoría de Web3, ¿no? Y de que, pues, que caigan más manos y mejor repartida, o que tenga más acceso todo el mundo. Entonces, lo que estamos nosotros tratando de hacer es entender, bueno, pues tenemos que empezar a invertir en los que llamamos nosotros los enablers, ¿no? O sea, los, pues ya sea como que las plataformas, los layers básicos, la infraestructura, digamos, justamente para que todo esto se dé. Entonces, entendemos que la riqueza ya no debe de estar concentrada, o el valor ya no debe estar concentrado en tan pocas manos. Hay que ayudar a que eso suceda. Y entonces, en vez de captar, digamos, una criptomoneda, pues, por ejemplo, nosotros decidimos invertir en una de las primeras plataformas para crear DAOs, por ejemplo, en mercados emergentes, ¿no? Nosotros creemos que parte de la entrada al Web3 viene desde el punto de vista de la infraestructura. Entonces, invertimos en PocoFund, que es una empresa asiática, pero con miras en Latinoamérica muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que cualquier persona en nuestra región pueda crear una empresa ahora con un componente en el blockchain, o sea, un DAO, un Decentralized Autonomous Organization, que se rija, que la administre sola, que pueda hacer transacciones, que pueda tener su propio corporate governance. O sea, imagínate todos los diseñadores, freelancers, gig workers, pequeños inversionistas que existen allá afuera en el mundo que puedan hacer algo de una manera muchísimo más estructurada. Eso lo permite, ¿no? Entonces, hicimos eso. Otra apuesta es que, como todo este tipo de, pues, no sé si llamarles tecnologías, pero vamos a llamarles fundamentos, digamos, de creación de valor o de creación, punto, el Web3 creo que es transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ayudar a la siguiente generación a que esto sea mainstream, ¿no? Que ellos puedan hacer, crear y hacer. Y, por ejemplo, por eso decidimos invertir en Modak, que es la primera plataforma Web3 para niños. Entonces, es educarlos en plataformas de Web3, que empiecen a crear, que sean emprendedores justamente en eso, que entiendan cómo pueden generar valor con sus propias creaciones, sus ideas, ¿no? O sea, es tan escaso el mundo en la validación de un individuo. O sea, todo mundo estamos buscando que alguien nos valide, que nos diga que estamos bien, que nos aprecie. Y una manera justamente de potenciar todo eso es justamente el Web3, ¿no? Un niño puede crear un dibujo, puede crear un pequeño algoritmo que te lleva de A a B, puede crear un, no sé, un ropa en Roblox. O sea, les estoy inventando cosas, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? Una canción, lo que sea que desean crear, lo pueden hacer, lo pueden publicar y la gente lo puede validar, consumir, y darles el feedback que necesitamos tanto socialmente, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, también decidimos hacer eso.
Justamente en Espacio Cripto hablamos muchísimo de infraestructura. Y me gusta mucho la validación que hace Sector, porque también es lo mismo que estás viendo cómo podemos democratizar más el tema. Y me gustó mucho que ves esta iniciativa de democratizarlo. Me gustaría saber tu opinión en qué tan temprano estamos. Porque si bien dijiste, bueno, no entré en Bitcoin en un dólar, pero el hecho de invertir en infraestructura creo que me da una pista de que crees que seguimos muy temprano. Entonces me gustaría saber cómo tu visión, qué es lo que ves, si estamos muy temprano o estamos apenas como en esos early adopters o ya pasamos esa etapa de early adopters, y qué es lo que ves, no sé, en un corto, mediano, largo plazo.
Ay, qué buena pregunta. Se vale decir que no tengo ni la más remota idea, pero, o sea, mi intuición es que Definitivamente no estamos en ni cerca de estar mainstream. Estamos tal vez mainstream en el sentido de awareness, ¿no? De que entendemos y todo eso. O sea, prácticamente yo creo que a cualquier ser humano en el planeta le preguntas acerca de cripto, por ejemplo, o le sacas la palabra Bitcoin y saben lo que es, ¿no?
Sí, o sea, el Google Search, ya hay muchos queries en ese Google Search.
Exacto, ¿no? O sea, awareness, creo que ahí estamos. Utilidad, o sea, que la gente, o sea, funcionalidad, utilidad, que realmente resuelva problemas, todo eso. O sea, ni cerca. O sea, no estamos ni cerca de aprender. Todo el mundo se muere de ganas, ¿no? O sea, nosotros como inversionistas estamos... Se nos cae la baba decir, por favor, que alguien resuelva un problema utilizando justamente todas las herramientas que te da Web3. Por favor, por favor, por favor. Y ya lo estamos empezando a ver, ¿eh? Lo estamos empezando a ver y es fascinante. Entonces, cuando esto llegue al consumidor... a la gente que lo usa y le resuelva problemas, le haga su vida mejor, le abra puertas, le despierta oportunidades, ahí es donde esto se vuelve extremadamente útil, ¿no? O sea, si lo quieres comparar con el internet, pues en su momento era, estamos como en el 95, 96, digamos, del web 2.0, ¿no? O del web 1.0, yo le diría más bien dicho. Entonces, es donde yo creo que estamos.
Cuando analizas este tipo de tecnologías, a mí me costó un poco de trabajo entender esto porque antes de entrar a cripto, pues hacía consultoría, hacía management consulting y como que nunca te pones a analizar en realidad cómo están los fierros. Y ahorita en la Web 3 va a pasar mucho de lo que pasó en el internet. O sea, ¿quiénes fueron los primeros ganadores del internet? Los proveedores de infraestructura. No fueron los Netflix, no fueron los Facebook, no fueron ni los Googles. Fueron los AOLs, fueron los Mosaics,
IBM.
Ese tipo de cosas que literalmente, ¿qué es proveer infraestructura? Facilitar el acceso a una tecnología para que luego llegue más gente y construya encima de esa tecnología, ¿no? Y cuando lo ves así, me emociona muchísimo porque puede ser que sí, chance ya hay gente que cree que va tarde para Bitcoin, yo creo que no, o para Ether, que... Justo hoy estoy muy emocionado porque el merch cada día se acerca más. Y cuando lo piensas, son capas de infraestructura sobre capas de infraestructura sobre capas de infraestructura. O sea, la capa de infraestructura de Ethereum está este infrastructure layer, ¿no? Y luego está el app layer en donde están Uniswap, Aave, Compound, un chorro de cosas. Y luego va a haber como... empresas a las cuales seguro Nazca va a fondear eventualmente que van a... sorcear su liquidez, van a sacar su liquidez de Uniswap y al mismo tiempo te van a dar un préstamo colateralizado en Aave y el usuario va a picar un botón y no le tiene que importar. Cuando entiendes que las piezas de cripto y DeFi y todo esto son infraestructura, en lugar de ver cuadros aislados, ves pedazos de Lego. O sea, piececitas que se pueden conectar y es el Composable Money Legos, ¿no? Y es... súper emocionante pensar que viene eso. Ahora, ustedes están invirtiendo en esta pieza de infraestructura. Me encantaría que nos contaras, Héctor, ¿cuál es esa pieza o cuáles son esas piezas que estás viendo que faltan? Porque eso es una gran oportunidad para los emprendedores. Como qué gaps hay que el mercado necesita y está demandando que se llenen. Porque si las llenas, va a haber un momento en el cual... va a haber un casi que un spillover effect. Va a llegar gente, se va a llenar y van a empezar a salir más empresas que construyan sobre tu infraestructura. ¿Qué elementos estás viendo que son los más importantes en esa dimensión hoy en día en Latinoamérica?
A ver, la más importante yo creo que son pagos. ¿Qué quiere decir? O sea, darle un sentido transaccional de utilidad a cualquier cripto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, lo que nosotros estamos estudiando es, por ejemplo, en Latinoamérica, digo, sí existen algunos... ninguno que hasta ahorita... Bueno, no es cierto. Eso no es cierto. Ya estamos trabajando con uno que ya nos convenció. que realmente pueda democratizar el tema de decir, oye, o sea, yo soy un merchant y puedo aceptar, por ejemplo, pagos en 50, 70 tipos de criptomonedas seamlessly. Yo tengo criptomonedas y puedo pagar y consumir lo que yo quiera, bien físico, digital, en prácticamente cualquier merchant en toda Latinoamérica... lo puedo hacer de esa manera. Y no te estoy hablando como que a un costo más alto, ¿no? Porque hoy en día, si tú quieres pagar con este tipo de cosas, digo, entre los gas fees, entre las conversiones a fiat, bla, 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 o sea, acabas pagando muchísimo. Es muy caro y muy ineficiente. Sí. Entonces, la pregunta siempre para nosotros es, ¿alguien lo va a lograr hacer de una manera que sea mucho más eficiente que el sistema tradicional, por ejemplo, de pagos y de transacciones? ¿O alguien le puede ganar a los fee structures de Visa y Mastercard, por ejemplo? Esa es la pregunta. La respuesta es sí. Ya existe. Todavía no lanza.
Pero ya está. Preséntanoslo, queremos traer a Espacio Cripto.
Y feliz de la vida. Ya, ¿no? Entonces dices, ok, o sea, esta persona está resolviendo los problemas de pagos. Los merchants les es mejor porque pues, están aceptando, digamos, están ampliando, digamos, su clientela porque la gente les puede pagar con esta nueva, con este nuevo asset. Por otro lado, les cuesta menos. Por el otro lado, le hace un sentido de utilidad a una cripto que pues antes tal vez era puramente especulativo o de ahorro. Ahora se lo puedes dar desde un punto de vista de consumo, ¿no? Si es que lo quiere usar, ¿no? Y lo elige usar. La relación entre fiat y cripto se vuelve muchísimo más simples, ¿no? Para el que lo prefiera, ¿no? Para el que lo tiene que tener. O sea, le quitas los tengos y le pones los quieros, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos viendo. Para mí esa es la primera. No sé si eso respondió la pregunta.
Sí, no, sí. Muy, muy cañón. O sea, es un caso de uso muy claro que necesita una empresa o un grupo de gente organizada resolviendo.
Claro.
Uh-huh. El otro es, a ver, el tema legal, ¿eh? El tema legal, yo los DAOs creo, o sea, soy un creyente espectacular justamente de eso, ¿no? O sea, poder democratizar las personas morales, o sea, wow, ¿no? O sea, eso para mí es es un game changer, ¿no? En todos los sentidos.
Sí, creo que todo lo que hablas es súper interesante porque lo hemos visto y justo Abraham y yo estamos como siempre buscando distintas maneras de explorar el ecosistema cripto, ¿no? Y dentro de las DAOs estuve muy metido un tiempo y yo creo que infraestructura que ayude a DAOs es súper valioso. Todo este tema de payrolls, por ejemplo, que puedas hacer pagos de nóminas de las DAOs, porque al día de hoy cuando colaboramos en una DAO, sacar el dinero es un problemón. Porque, por ejemplo, en mi caso, colaboro en Bankless DAO. Me pagan con bank tokens. Después esos bank tokens están en la red de Polygon, los tengo que convertir a USDC. Y de USDC los envío a un exchange que me... O hago un bridge o lo mando a un exchange. Y después del exchange lo mando a mi local exchange para sacarlo, ¿no? Y todos esos pasos no vamos a llegar a una opción masiva si tenemos que hacerlo. Y si para mí es difícil, no me imagino a la gente que lleva muy poco tiempo y quiere colaborar en DAOs. Y creo que justamente esos son temas súper interesantes. Y me gustaría saber, Héctor, ¿cómo es que la gente llega a Nazca o cómo es que Nazca busca este tipo de emprendimientos en donde ya te digan, a ver, creo que esto te puede ser interesante? ¿Ustedes van a hackathons o ya más bien les pichan o ustedes buscan? Porque con todos los VCs que hemos hablado, creo que tienen estrategias distintas y me gustaría saber cómo es que lo hacen ustedes.
Nosotros nos gusta más ser por referencia. Nosotros, si te fijas, nunca vas a ver una nota de nosotros en ningún lado. O sea, no vamos a decir hola, somos muy buenos. Jamás en la vida lo vas a ver. Nos gusta que otros hablen sobre nosotros, sobre todo gente que sí tiene experiencia, por ejemplo, trabajando los propios emprendedores. Y nosotros confiamos justamente en el boca a boca, ¿no? En el word of mouth. Pero, por otro lado, pues, estamos totalmente abiertos. Ahí está la página. Cualquier idea es bienvenida. A mí, digo, para que se den una idea, nosotros en Nazca nos llegan... Pues, híjole, no sé el último número, pero debe estar como entre 7 y 8 emprendedores buscando justamente crear algo al día. Entonces, o sea, atender 8 oportunidades al día, digamos, donde cada persona, cuando un emprendedor que está construyendo una empresa es su bebé, o sea, está poniendo su livelihood de por medio, su vida, su patrimonio, su reputación, si está casado y tiene hijos, está poniendo también a su familia, digamos, de por medio. O sea, hay que entender y empatizar muy bien que un emprendedor, todo lo que está poniendo de por medio es muy impresionante. Entonces, hay que darle la importancia, hay que reconocer eso y darle la importancia, la debida importancia a esta persona, ¿no? Reconocer, invirtamos o no invirtamos, de por sí ya gana, ¿no? Ya es una persona valiente y que se atrevió justamente a tomar este paso. Entonces, nos cuesta trabajo atender todo lo que nos llega y queremos hacerlo cada vez mejor y estamos constantemente creciendo nuestro equipo y entrenándonos y mejorándonos y automatizándonos en todos los sentidos posibles, pero manteniéndonos muy humanos, ¿no? En ese sentido también.
Creo que eso es un diferencial súper profundo de Nazca y que sean vocales al respecto es muy importante, ¿no? Porque has hablado como muchas cosas que emana la cultura que tienen, tal vez. Lo que dices que buscan en los emprendedores de que sean alguien reliable y lo que me estás contando ahorita es que es un fondo que busca empatizar y ser consciente de la otra persona. Entonces, a final de cuentas, eso va a ser algo que la gente, los emprendedores mismo quieran buscar a Nazca, ¿no? Luego, me parece muy chistoso, pero bueno, sentándome de fuera, porque seguro la gente que ahí está lo sufre muchísimo, pero los emprendedores cuando buscan dinero, hay veces que sangran para encontrar dinero y es una cosa que les toma muchísimo trabajo. Pero de repente, cuando empiezan a tener éxito, los VCs se pelean por los emprendedores. Entonces, como que es un juego de las sillas de dame y te doy, donde a un emprendedor chance su primer ronda le tomó llenarla, no sé, 8 meses y apenas si la llenó y su papá o sus familiares metieron el último cheque y su serie C se llenó en 15 días. Y con una llamada de Zoom y le dijeron a un par de VCs como gracias, pero estamos sobresuscritos y pues ni modo, no cabes aquí desafortunadamente. Me encantaría que habláramos, ya que estamos hablando de cultura, que hablemos no solo de Web3 como tecnología, pero Web3 allá, más allá como un movimiento tan fundamental, que es algo que tú dijiste al principio, que este es un movimiento que va a transgreder las generaciones. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, por muchas cosas que me encantaría que tú nos contaras. ¿Por qué crees que va a transgreder las generaciones? Además de la tecnología, creo que hay factores culturales, sociales y filosóficos que impactan muy profundamente la Web3. ¿Tú cuáles crees que son estos principales factores para que sea una tecnología que pueda ser perenne por mucho, mucho, mucho tiempo?
Claro. Sí hay uno muy concreto que resuena mucho conmigo. Uno es, yo creo que el principal problema de este mundo no es global warming o desnutrición o lo que todo, una guerra. Yo creo que el principal problema es que cada ser humano aquí aspira a algo y no lo está logrando. Es frustración, es depresión, es caer en este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, nosotros vemos a, no sé, a personalidades muy famosas y muy exitosas y nos inspiran y decimos, wow, queremos ser como ellos, ¿no? El famoso en su momento, la versión nueva del American Dream, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, si tú dices, oye, pues todas las personas van a poder, digamos, llegar a eso, es imposible. Es más, ni siquiera el 1% de la población puede llegar a eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos creado, digamos, un sentido aspiracional de que la gran mayoría de este planeta se va a sentir frustrado, deprimido, de no poder llegar a algo. Eso es peligrosísimo. Eso yo creo que ese es el principal problema que hay en este planeta. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Entonces, por ejemplo, unas teorías, y se las digo abiertamente, se van a reír mucho de mí, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las teorías es, oye, si el mundo no da, el mundo real no da, entonces pues lo podemos expandir, por ejemplo, a un mundo virtual, que es, por ejemplo, la apuesta meta. Dice, oye, ¿sabes qué? Claro. Si yo no puedo ser exitoso, por ejemplo, en el mundo real, pues chance lo puedo ser, digamos, en algún tipo de metaverso, ¿no? Otros, por ejemplo, hablan de un sentido de impresión, así, como decir, oye, somos exploradores y necesitamos darle un sentido como de emoción a nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la apuesta de personas como Elon Musk, por ejemplo, es decir, bueno, pues lo que necesitamos es ir a Marte, ¿no? Ir al espacio, expandir, por ejemplo, nuestro mundo donde lo vemos, lo vivimos. Esto, curiosamente, ya pasó, ¿no? O sea, literalmente tenías una depresión, por ejemplo, en Europa, bueno, no te voy a decir una depresión, pero un sentido de frustración, digamos, de desigualdad enorme cuando viene el descubrimiento de América y cómo presenta oportunidades, expande oportunidades, más gente puede hacer cosas, aunque sea simple y sencillamente pura esperanza, ¿no? Pero la esperanza, pues, sí, sí, sí es útil. Entonces, el Web3 para mí es como la intersección entre ambos. Lo que hace y lo que permite es que cada individuo pueda tener micro éxitos, ¿no? Muy sonados, muy meritocráticos también. Vuelve al mundo un poquito menos polarizado en el sentido de que la diferencia entre frecuencia y magnitud es tan marcada hoy en día que chance y el Web3 lo que va a hacer es justamente acercar esas dos curvas, ¿no? La frecuencia y la magnitud se empiezan a acercar una a la otra. Entonces, quiere decir que en vez de haber pocos mega exitosos y muchos nada exitosos, va a haber muchos, ¿no?, medianamente exitosos, ¿no? Y el Web3 justamente eso es lo que puede hacer. Te da ese tipo de reach, te da la capacidad de crear, de distribuir, ¿no?, de generar riqueza, de darte a conocer, de todo, ¿no? O sea, democratiza todo end-to-end. O sea, Web3, a diferencia del 2 o el 1, es la parte creativa, la parte de crear, ¿no? Y eso es el ultimate ownership, que le llaman. Eso para mí es el principal problema y lo que vemos.
Me encanta esto que mencionas porque resuena mucho con Espacio Cripto. Justo cuando Lalo y yo pensamos en un nombre, pensamos en... Pues se dice muy frecuentemente como el Espacio Cripto XXX. Entonces, por eso seleccionamos esto. Y además, el Espacio Cripto... Yo soy fan del espacio, o sea, del espacio exterior. Y en nuestro... Tenemos un manifesto que dice que somos exploradores del Espacio Cripto. Justo eso. O sea, como que vamos empujando esas fronteras. Y una definición del explorador es que tiene una dirección, pero genuinamente no sabe a dónde va a llegar, a final de cuentas. O sea, puede tener un destino, pero mismo... Ahorita estamos hablando, antes de entrar, de que hiciste un viaje, voy a hacer un viaje, va a ser al mismo lugar, y puede ser, voy a llegar a X ciudad. Pero cuando llegas, en realidad llegas a un lugar diferente, ¿sabes? O sea, no llegas a la ciudad. ¿Qué es la ciudad? Pues una combinación infinita de cientos de millones de factores. Entonces, todo esto que mencionas, creo que es una de las cosas más inspiradoras del espacio cripto porque da esperanza, justo. Y siempre regreso a gente de la comunidad de espacio cripto como nuestro gran querido Crypto Reum, Eric, que siempre habla mucho de esto, ¿no, Lalo?
Sí, sí. Y es que justamente lo que decía Héctor, mientras lo platicaba, yo en mi mente tenía como la pirámide de Maslow y le estaba describiendo a Héctor sin querer, sin decirlo, ¿no? Pero es como, a ver, tal vez la humanidad, el humano siempre tiene un objetivo que es mejorar. O sea, nunca es, y es la gran diferencia entre un humano y un animal, ¿no? O sea, siempre buscamos como la autorrealización y mejorar entre la especie. Entonces, tal vez hace muchos años eran problemas fisiológicos y decía Héctor, es que la hambruna ya no es un gran problema, o sea, sí sigue existiendo hambruna, pero si vemos los porcentajes de reducción de hambruna a nivel mundial, ya bajamos del 20% hace 200 años y ahorita es como el 3%. Entonces realmente la gente ya cada vez se resolvió ese problema y después vamos escalando. Estamos en el tema de seguridad y bueno, en algunos países, lamentablemente en México no podemos decir que está resuelto, ¿no? Pero en muchos países la seguridad ya no es tan problema. Y después, ¿qué falta? Afiliación, que es como temas sociales, la estima y reconocimiento y autorrealización. Y si ya tienes los dos primeros pilares como planchados y todos nacemos o se espera que ya todos nazcamos con esas dos primeras resueltas, entonces, ¿qué te queda? Ya tienes supervivencia y ya nada más quieres crecimiento. Y el crecimiento justamente va a venir de estos micro logros sociales de reconocimiento y autorrealización. Y yo creo que es la manera en que la humanidad va creciendo y los problemas se van resolviendo. Tal vez cuando habían problemas fisiológicos no estábamos pensando en reconocimiento social. No estábamos pensando en, es que tú tienes un NFT o, es que tú has logrado X, Y o Z. No, estaban preocupados por comer. Y ahorita justamente como este tema de reconocimiento, estima social, autorrealización, se puede resolver muy bien en un mundo súper globalizado. Porque justamente Abraham y yo lo hemos platicado que te sientes más identificado con la persona que te sigue en Twitter que tal vez con tu vecino o con la comunidad de Espacio Cripto que con la gente con la que está en el Oxxo. Entonces, pues esa misma comunidad te la puede dar la Web3. No sé ahí si quieres entrar, Héctor, como en este tema de metaversos, ¿qué es lo que opinas del metaverso, de los NFTs, del mundo DeFi? Ya pasando de infraestructura a un pasito más arriba dentro de Web3.
A ver, el tema del metaverso, hay mucha como, no sé cómo decirlo, discusión, ¿no? O sea, unos unos le están apostando mucho al tema de que, oye, va a ser un tema de inmersivo, va a ser un tema más, o sea, visualmente inmersivo, o va a ser un tema más auditivo, por ejemplo, ¿no? O sea, tipo, si lo quieren ver en películas, es, oye, ¿va a ser la película de Her o va a ser la película de Ready Player One, ¿no? O sea, ¿a cuál le vamos a apostar? Todo el mundo anda diciendo, no, pues yo le he puesto a la película de Her, ¿no? O sea, más auditivo. O sea, tener aquí, por ejemplo, vivir, por ejemplo, vía este tipo de cosas, tiene más tracción. Y lo justifican con, pues, no sé, ventas de audífonos, ¿sabes? Cosas de ese estilo. Yo no creo, ¿eh? Yo sí creo que últimamente vamos a acabar en un mundo, en algún tipo de versión de Ready Player One. Simple y sencillamente porque creo que se necesita expandir virtualmente porque simple y sencillamente todo lo que se puede crear allá adentro, ¿no? Todo lo que puedes hacer, crear o ser.
Sí, es un como mundo infinito. Justo en un newsletter de Espacio Cripto hace como 4 meses escribí un framework mental de qué es un metaverso. Y a ver qué opinas. Luego me pasa mucho que empiezo a pensar como en primeros principios y digo, a ver, ya vamos hablando del metaverso, pero ¿cuándo empezó? ¿Empezó con tu celular? ¿Empezó ahorita que, no sé, que estoy en un Zoom? ¿Empezó cuando mandamos un mail? ¿Qué onda, no? Y llega una conclusión, fue que, como dice Wear Sunscreen, no tiene otra base más que mi única experiencia. Y es una matriz muy simple, es ¿qué tan inmersivo es el medio digital en el cual estás y cuánto tiempo pasas en ese tiempo? Pensando el primer grado que era muy poco inmersivo y pasabas muy poco tiempo, es como el telegrama. O sea, estás mandando una señal digital a lo largo de un cable, ¿no? Entonces ahí puede que haya empezado. Y luego va evolucionando y se va volviendo más inmersivo. Ahorita el metaverso en el cual vivimos es inmersivo en 2 dimensiones. Es visual y auditivo. No lo puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes saber y mucho menos puedes pensar dentro de eso. Y ya, La último nivel de la matriz es la Matrix, que vives en un mundo digital 100% inmersivo 24/7. Entonces, como que se vuelve, no sé, casi que ciencia ficción. Y poco a poco empujamos el límite de esa ciencia ficción. Y me encanta eso porque es empujar el límite de las fronteras. Y Héctor, creo que me encantaría seguir hablando por horas y horas y horas de esto, pero me encantaría ir cerrando también con un par de cositas que creo que van a ser muy valiosas para la gente que nos escucha. Me encantaría decirte un par de palabras de Web3 y de esta industria y que tú me digas, nos digas, de bote pronto, ¿qué te inspiran como inversionista, como VC y como Héctor? O sea, como a ti como persona.
Va. Oye, si quieres, antes de eso, nada más una última cosa que creo que está bastante interesante para terminar la idea que estaba. Ahí les va. No, normalmente no me gusta hacer predicciones, pero ahí les va una. Yo creo que justamente este tema de volvernos, irnos o abocarnos a un tema, por ejemplo, de un metaverso, el que sea, en el formato que ustedes quieran, eso no importa mucho. Yo creo que el principal gatillador, todo mundo habla de penetración de tecnologías, de todo ese tipo de cosas. Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que tiene que ver con él y el universal income. Okay. Si todo mundo en este planeta, si tenemos este universal income, que pues seguramente lo han escuchado y curiosamente en el tema de Web3 es algo que se está potenciando mucho. Claro. Si cada ser humano en el planeta tiene un ingreso mínimo garantizado, que creo que es un tema que sí puede funcionar, cubrir necesidades básicas, automáticamente el ser humano se va a abocar a actividades creativas. Y ahí es donde explota. Explota todo 100%. Esto, ¿no? Porque ya no nos gusta hacer tasks. Entonces, yo creo que va a ir por ahí y yo creo que en el momento que eso suceda o algo similar suceda, agárrense. Eso creo que va a ser el punto de inflexión.
Wow. Vitalik es súper vocero del UBI. O sea, justamente Vitalik, o sea, como comentario rápido, Vitalik es el primer impulsor del Universal Basic Income. Y si pasas todo este tema de Proof of Humanity, empiezas a recibir UBIs y ya se están haciendo experimentos bien interesantes, solo para terminar la idea, porque sí, es bien interesante cómo Vitalik habla en un evento de Ethereum y a los 8 meses ya hay gente construyendo lo que Vitalik dijo. Entonces, sí, sí, sí. Va a ser bien interesante ver qué pasa con el UBI en unos 3-4 años.
Sí, y a mí me encanta pensar que cripto, bueno, más que cripto Web3 y toda esta filosofía, es un catalizador de libertad, ¿no? Y es, hay mucha gente que habla de libertad financiera, bla, bla, bla. Eso es borderlines, Cami. O sea, es, mucha gente que habla de esto es como, a mí a veces me da, los brasileños dicen frío en la barriga. Pero sí tener cosas, yo creo que si DeFi y Bitcoin y Ether te dan libertad financiera, cosas como NFTs te dan libertad creativa. Y va a llegar un punto donde va a pasar eso. Entonces, fascinante. A ver, vamos a hacer este Rapid Fire Questions. Te digo palabras y tú me dices qué opinas o qué, qué se te viene a la mente. Stablecoins.
No algorítmicas.
Buenísimo. ¿NFTs?
Real estate.
Gaming.
El futuro del entretenimiento.
Quiero entrar ahí porque justo antes de grabar estamos platicando que te encanta el gaming. ¿Cómo ves rápido esa convergencia entre gaming, Web3, tecnología, Nazca, deployment?
Nazca tiene una... la palabra correcta no es subsidiaria, más bien dicho, es, tiene un partner fund que se llama Joystick, que justamente se dedica a invertir en fondos. Y es maravilloso. O sea, nos encanta. En fondos, perdóname, en videojuegos. Y nos encanta. El espacio gaming nos encanta. O sea, el entretenimiento es. O sea, los productos que provocan emoción o que tocan la parte emocional de un ser humano. O sea, créanme. O sea, van a mandar, ¿no? En adopción, en consumo.
Venga. Remesas.
Ojalá desaparezcan.
Oye, DeFi.
La única manera para llegar a donde tenemos que llegar.
Y la última, Ethereum.
Me estoy esperando a finales de septiembre, cuando espero que se dispare, porque también compré mucho. Pero se me hace el mejor y el más inspirador, el mejor llevado, administrado y de todos los protocolos. O sea,
y me gustaría añadir una, banca tradicional.
Pues tradicional. O sea, te diría, y es necesaria para el cambio y necesaria para el futuro, ¿no? Entonces, es la banca, siempre lo que hemos dicho es, la banca es necesaria mientras no se den cuenta ellos que tienen que ya no son necesarios. No quiere decir que desaparezcan, tienes que evolucionar a lo que sea que venga, ¿no? Y cuando eso pase, la banca va a desaparecer. No quiere decir que los bancos y el valor de todos aquellos que creen en ellos va a desaparecer para nada, ¿no? Simplemente va a evolucionar a algo nuevo y superar ese miedo para esa evolución creo que es básico.
Yo siempre que veo un banco, o sea, yo sé que no van a desaparecer en los próximos 20, 30, 50 años o no sé, pero me da miedo que, bueno, no me da miedo, pero va a haber una gran oportunidad en real estate. Hay un banco cada 2 cuadras ocupando una cantidad gigante de espacio que cada vez es menos necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un banco y estaba llena? Tienen una sobrecapacidad que eventualmente va a haber ahí una oportunidad de real estate, yo creo. Héctor, por último, muchísimas gracias por venir. Creo que tenemos que hacer un episodio 2 en un par de meses o en un par de años para ver cómo ha ido evolucionando la industria. Tal vez para clavarnos un poco más en temas pues filosóficos, del futuro, no tanto de venture capital. Y la pregunta con la cual siempre cerramos los episodios es, si tú tuvieras comunicación con Satoshi Nakamoto, de cualquier forma, por WhatsApp, por mail, por como sea, de repente, no sé, en un confesionario, como te pudieras tener comunicación con Satoshi, ¿qué le dirías?
Gracias. Le diría gracias y le diría, o sea, le reconocería y le agradecería lo que hizo y o sea, le diría en energy efficiency, ¿no? Que creo que eso es lo primero que le diría nada más, échale un ojo a eso, ¿no? Que creo que fue la única cosa como que no vio venir, pero fuera de eso le diría, ahí te va un tip, ¿no? Creo que se hubiera visto muy diferente y comportado muy diferente de la otra manera. Eso es lo que yo creo, ¿no?
Claro,
es lo que le hubiera dicho.
Héctor, te agradecemos muchísimo por haber venido a Espacio Cripto. La verdad es que fue una conversación bien interesante. Y platícanos, ¿cómo la gente te puede escribir? ¿Cómo puede saber más de ti? ¿Cómo te puede leer? ¿En dónde te busca?
Normalmente, o sea, si es para temas de que les quieren invitar a Nazca a ser parte de sus aventuras. Digo, nosotros estamos siempre honrados que nos consideren. Búsquenme por LinkedIn, es la manera más donde soy más responsivo, o vía o sea, directamente escríbanme, siempre abierto. O en mi email es hector@nazca.vc, V de vaca, C de casa. Y o en la página de Nazca, ahí hay un contact form y nos pueden buscar también.
Buenísimo. Súper. Pues muchísimas gracias. Y a ver, una innovación en Espacio Cripto. Si la próxima vez que te invitemos, ¿de qué te gustaría hablar?
Me encantaría escuchar esta plática y qué cambió.
Buenísimo. Va. Es una buena dinámica. Pues muchas gracias por escucharnos. Otro episodio de Espacio Cripto. Síganos en todas nuestras redes sociales, @espaciocripto. Siempre vamos a estar produciendo más contenido para inspirarte, para que descubras un poco más de esta industria. Gracias por escucharnos.
Únanse a nuestro Telegram, a nuestro newsletter y escríbanos en redes si les gustó este episodio y qué tan pronto quieren tener a Héctor acá. Seguramente será muy, muy pronto. Hasta luego.
Nos vemos en la siguiente.
Abrazo a todos.